Jeremías capítulo 46. Una palabra de juicio para Egipto. A. La derrota en Carquemis. 1. Versículos 1 al 2. Introducción a la profecía. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. A. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Esto comienza una sección que continuará hasta Jeremías capítulo 51, donde Jeremías pronuncia juicio contra las naciones que rodean a Judá. 1. En la Septuaginta, estos capítulos vienen después del título de Jeremías, capítulo 25, versículo 13a, y concluyen con el capítulo 25, versículos 15 al 38, Septuaginta, capítulo 32. Esto sugiere que el bloque de oráculos circuló durante un tiempo como una unidad independiente que se entrelazó en todo el libro de diferentes maneras. Thompson. B. Al profeta Jeremías contra las naciones. Es un recordatorio importante de que aunque el libro de Jeremías trata principalmente del juicio que Dios traería contra Judá, Dios no descuidaba ni ignoraba a las naciones gentiles. También las juzgaría con justicia. 1. Dios sabe quién es Él. No es un supervisor regional. No es una deidad trivial. Él es el Dios de todas las naciones. Su soberanía no se limita a una sola cultura, nación o grupo étnico. Reichen. C. Con respecto a Egipto. Jeremías capítulo 46 describe el juicio que vendría sobre Egipto, especialmente en la batalla de Carquemis, cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Cuando Jeremías dio esta profecía, la batalla aún estaba en el futuro. 1. Jeremías comienza con Egipto, porque Palestina ha sido durante mucho tiempo una esfera de influencia política egipcia. Harrison. 2. Jeremías comienza bien con los egipcios, quienes, además de la antigua enemistad, habían matado recientemente al buen rey Josías, con quien murió toda la prosperidad del pueblo judío. Trap. 3. Carquemis no está en el cruce de los ríos Quebar y Éufrates, sino más arriba del Éufrates. La única gran ciudad de la región era el punto clave para Siria en el este y comandaba el paso del Éufrates, Feinberg. 4. Fue en su camino hacia allí, Carquemis, que el faraón Necao había matado al rey Josías de Judá en el año 609 a.C., cuando Josías trató de hacerlo retroceder. Kidner. El faraón mantuvo su ejército en Carquemis durante 4 años, dominando el área y esperando la inevitable confrontación contra la creciente Babilonia. Cuando llegó, los egipcios fueron derrotados. D. En el año cuarto de Joacim. Esto fue en el año 605 a.C., cuando los egipcios fueron sobrepasados en Carquemis, Jeremías capítulo 46, versículo 2 y siguientes. En la Turquía moderna, cerca de la frontera con Siria, los ejércitos babilónicos persiguieron a los egipcios que huían hacia el sur y llegaron a Jerusalén. 2. Versículos 3 al 5. Soldados llamados a la batalla y rápidamente derrotados. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. A. Venid a la guerra. En su profecía, Jeremías coloca al oyente y al lector directamente en el escenario de la batalla. La armadura es preparada. Prepara el escudo y pavés. Y los jinetes están listos. Uncid caballos. 1. Thompson señala de esta sección, Jeremías capítulo 46, versículos 3 al 12. La poesía se encuentra entre las más vívidas de todo el Antiguo Testamento y ciertamente es insuperable en el libro de Jeremías. Thompson. 2. El escudo pequeño, Magen, era generalmente de forma circular, mientras que el grande, Sinad, era ovalado o rectangular y estaba diseñado para proteger todo el cuerpo. Harrison. 3. Un ejército tan bien equipado como el que se describe aquí naturalmente saldría victorioso, pero los acontecimientos dan un giro inesperado. Feinberg. B. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? La sensación es que la batalla termina tan pronto como comienza, tan pronto como los escudos, las lanzas y los caballos son preparados. Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. 1. ¿Qué? ¿Un ejército tan numeroso, formidable y bien equipado, presa del pánico? De modo que se dieron la vuelta rápidamente y no miraron a su alrededor, mientras que sus poderosos, sus generales y comandantes, que se esfuerzan por reunirlos, son derrotados. Clark. 2. Jeremías describe irónicamente las fuerzas bien equipadas, jactanciosas y altamente capacitadas de Egipto y las contrasta con la secuela de una derrota abrumadora y una huida vergonzosa. Kundal. C. Y huyeron sin volver a mirar atrás, miedo de todas partes. Jeremías describe una retirada completa del ejército egipcio ante los babilonios. 3. Versículo 6 al 8. La voz del victorioso ejército babilónico. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra. Destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. A. No huya el ligero. En su visión profética, Jeremías pudo ver a los capitanes del ejército babilónico dando órdenes, ordenando a todos sus soldados que persiguieran y derrotaran por completo a los egipcios en retirada. B. Junto a la ribera del Éufrates. La batalla de Carquemis se libró cerca del Éufrates, en el área que es la frontera entre la ciudad, actual Turquía, y Siria. C. Egipto como río se ensancha. Cuando un gran río como el Éufrates se desborda, trae una destrucción increíble. Egipto fue a la batalla como un ejército que aplastaría a su oponente diciendo, «Subiré». Cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. 1. Como ríos se ensanchan y las aguas se mueven como ríos. Los ríos aluden al Nilo y sus canales de riego, de ahí la forma plural. Los egipcios que se precipitan parecen como el río Nilo cuando está inundado el campo circundante. Harrison. 3. Versículos 9 al 10. La orgullosa Egipto destruida. Subid, caballos y alborotaos, carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudo, y los de Lud que toman y entizan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. A. Subid caballos y alborotaos carros. Dios llamó al orgulloso ejército egipcio a esta batalla, y los trajo en el propósito de juzgarlos. B. Los etíopes y los de Put que toman escudo. Como muchos ejércitos, el antiguo ejército egipcio que llegó a Carquemis tenía muchos soldados extranjeros, tanto esclavos como mercenarios. C. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución. Dios llamó al arrogante ejército egipcio para que fueran a Carquemis para poder mostrar que él era el Dios de los ejércitos, que era su día de retribución. 1. La frase "más ese día será para Jehová" en Jeremías capítulo 46, versículo 10, es un buen ejemplo del principio de que esta frase no se refiere necesariamente a un solo día, sino a cualquier momento o temporada en que se manifieste el poder de Dios, especialmente en el juicio contra su arrogante oposición, un día para vengarse de sus enemigos. D. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. El ejército egipcio derrotado complacería a Dios como le complacía un sacrificio, llevando el juicio del pecado. 1. El profeta representa esto como un gran sacrificio, donde innumerables víctimas fueron asesinadas. Clark. 4. Versículos 11 al 12. Egipto no será sanado de su aflicción. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra. Porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. A. Sube a Galad y toma bálsamo. Cuando el ejército egipcio sufrió una derrota tan grande en Carquemis, se retiraron al sur hacia Egipto, pero a través de la tierra prometida, incluida Galad. Allí no recuperarían fuerzas. Por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. 1. La referencia a muchas medicinas es un comentario sarcástico sobre la incapacidad de Egipto para curar las heridas de la derrota. Y su humillación final es que otros ya han escuchado esta noticia. Harrison. 2. La asociación de bálsamo con Galad puede estar relacionada con el hecho de que las caravanas del este con suministros de bálsamo pasaban por Galad. Thompson. B. Las naciones oyeron tu afrenta. La derrota de Egipto en Carquemis fue famosa porque marcó el comienzo de Babilonia como una verdadera superpotencia en la región y el declive de Egipto. B. La invasión de Egipto. 1. Versículos 13 al 17. Egipto impotente para defenderse de los ejércitos de Babilonia. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto, y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. A. Acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Muchos años después de su victoria en Carquemis, Nabucodonosor volvió a enviar su ejército, esta vez hasta el mismo Egipto. 1. Los nombres de lugares en el versículo 14 son de las ciudades fronterizas en el camino de un invasor del noreste. Kidner. B. Ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. El pueblo de Egipto podría hacer todo lo posible para prepararse para esta inminente invasión babilónica, pero no sería de ayuda. No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. No fue solo el poder del ejército de Babilonia en acción. Dios también estuvo decidido a ahuyentar a los defensores de Egipto para traer un vasto juicio sobre la orgullosa Egipto. D. Faraón, rey de Egipto, es destruido. Con la invasión babilónica de Egipto, todos pudieron ver que el faraón ya no era un gobernante de gran poder y autoridad. 1. En el versículo 16 se escucha el discurso de los soldados cuando las tropas mercenarias deciden regresar a sus propios países. Llaman al faraón un ruido, es decir, un fanfarrón, culpándolo por arruinar sus posibilidades de victoria. Feinberg. 2. Faraón, rey de Egipto, es destruido. La nueva Biblia inglesa, NEV, tiene rey grandilocuente, mientras que la versión estándar revisada dice ruidoso. Sin embargo, charlatán parece reflejar mejor el desprecio del texto masorético, que es la versión hebraica más común de la Biblia hebrea, ya que describe al faraón como un fanfarrón que ha perdido su oportunidad. Harrison. 3. Sobre todo eso está el devastador resumen de faraón en el versículo 17, como el ruidoso que deja pasar el tiempo. Kidner. 2. Versículos 18 al 26. La certeza de este juicio sobre Egipto. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, más bien a destrucción. Del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán hacia ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes. Así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Vivo yo, dice el rey. En los términos más enérgicos, Dios declara que esto sucederá. Era tan seguro que al pueblo de Egipto se le podía decir: Hazte en seres de cautiverio. 1. Tanto Tabor como Carmel eran notables en relación con el terreno vecino. Nabucodonosor se eleva de manera análoga sobre otros monarcas. Incluso el faraón debe ceder a su poder y majestad. Harrison. 2. Ambas le parecieron a Jeremías como representando a Nabucodonosor, quien dominó Egipto con su poder como montañas elevadas que se elevan sobre una llanura. Thompson. B. Becerra hermosa es Egipto. Egipto se consideraba orgullosa de sí misma como fuerte, grande y hermosa. Dios dijo que eran fuertes y hermosos como una joven becerra, pero lista para el sacrificio. Ellos serían cortados como un bosque. 1. Los mercenarios, literalmente contratados, en medio de ella fueron evidentemente bien cuidados, terneros engordados, pero inútiles en la hora de peligro. Jeremías pudo haber tenido otra imagen agrícola en mente, la de los terneros engordados para matar. Thompson. 2. Su voz saldrá como de serpiente. La referencia a Egipto deslizándose como una serpiente es un comentario sarcástico sobre la humillación de una de las deidades nacionales más alabadas y una que era prominente en la insignia real. Harrison. C. No tendrán número. Egipto se avergonzaría y sería entregado en manos del pueblo del norte, los babilonios. Cuando este ejército masivo viniera contra ellos, Dios castigaría a las ciudades y gobernantes de Egipto. 1. Pero después será habitado como en los días pasados. El texto sugiere que Yahweh estaba castigando a Egipto en lugar de destruirla, para que luego ella pudiera continuar como en el pasado. Esta promesa de restauración se repite para otras naciones. Jeremías capítulo 48, versículo 47. Capítulo 49, versículo 6 y versículo 39. Thompson. 3. Versículos 27 al 28. Consuelo para el pueblo de Dios. Y tú, no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará. Y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ah, y tú no temas, siervo mío Jacob. Después de que los babilonios conquistaron Jerusalén y Judá, el pequeño remanente que quedaba en la tierra tuvo miedo de la presencia continua de Babilonia y sintieron que estarían más seguros en Egipto. Jeremías capítulos 42 al 43. Dios quería que no temieran ni desmayaran y confiaran en Él en la tierra. 1. En medio de la ira, Dios se acuerda de la misericordia. Aunque Judá sea destruida, Jerusalén tomada, el templo reducido a cenizas y el pueblo llevado al cautiverio, la nación no será destruida. Se conservará una semilla, de la cual la nación revivirá. Clark. B. Yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Dios también promete terminar con el cautiverio de su pueblo en Babilonia, permitiéndoles regresar a su tierra. Se cumpliría. Volverá Jacob y descansará. C. Porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Dios envió a su pueblo al exilio para juzgar su gran pecado contra él. Tampoco olvidaría su justo juicio contra las naciones circundantes. 1. Si los problemas de Egipto serían temporales, los de Israel lo serían aún más. Feinberg. D. Pero a ti no te destruiré del todo. El juicio de Dios contra las naciones sería diferente a la corrección de su pueblo. Los reinos e imperios paganos pueden pasar a la historia, pero Dios nunca destruirá del todo a Israel, su pueblo del pacto. 1. Si Él nos ha tomado como suyos y nos ha dado lo mejor de Él, entonces, aunque suframos el castigo, no seremos abrumados por él. Aunque seamos corregidos, hechos menos y humillados, Dios no acabará por completo con nosotros. Aunque seamos podados, no seremos reducidos a tierra. Incluso podemos mirar con una mente tranquila los desastres irrecuperables que se apoderan de los impíos. Miller. E. Sino que te castigaré con justicia. Incluso el juicio de Dios sobre su pueblo era evidencia de su gran amor y cuidado por ellos. Como un padre fiel, los castigaría y no los dejaría totalmente impunes.